Atención, topiles.
Tzotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La corneta emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Politicatl.
El presidente de la República, después de que unos hackers se infiltraran y extrajeran información, 8 terabytes, que es muchísimo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, rechazó que se apliquen sanciones. Esto dijo López Obrador.
Ese es el país. Eso es, ese desastre, audio sintomático desorden, del país. Un desmadre, una cacofonía, música, gritos, respuestas a medias. Ese es el país, ya, no hay más que oír. No hay mucho más que decir. O sea, estamos hablando...
De esas pocas veces que estamos de acuerdo.
Estamos hablando de la seguridad nacional, estamos hablando de un asunto más que serio que se debería de investigar. Pero evidentemente pues, estamos hablando de los intereses personales de nuestro presidente, a los cuales no convendría lanzar una investigación hacia el ejército, porque si algo se está protegiendo, digo, ya lo saben con todo el asunto de la investigación de aquel crimen de Ayotzinapa, se está protegiendo al ejército y no van a investigar nada. Nada, porque ahorita... Oye, pero
fíjate que hace rato, dentro de tu ira, lanzaste algo que me pareció muy interesante. La posibilidad de que esta infiltración haya sido generada desde dentro del ejército.
Bueno, porque ¿quién
podría? Como sucedió con Edward Snowden en su momento, allá en Estados Unidos.
¿Quién podría presionar al mismísimo presidente López Obrador?
¿Para qué lo quieren presionar si le ha dado muchísimo al ejército?
Si hay algún tipo de desavenencia, si hay alguna diferencia que no conocemos, esto sería una manera muy efectiva de hacerlo. Ahora, López Obrador, con todo lo que le ha dado al ejército, ha empoderado al ejército como ningún presidente en sexenios recientes. O sea, tienen las aduanas, los aeropuertos, los puertos, se les ha dado un poder increíble. Entonces, ¿tú crees que los va a tocar con el pétalo de una rosa? Entonces, pongan el audio otra vez, ahí está la explicación del presidente que me parece muy sintomática del desmadre de país en el que vivimos. Adelante. Es México.
¡Viva México!
Viva. Ese es México.
Oiga, presidente, se va a sancionar a los que cometieron esta ilegalidad. ¿Qué? Que no sabes ni qué fue.
Y así. Ese es el país.
Bueno, López Obrador mandó a Mario Delgado a Brasil para darle respaldo a Lula da Silva, el gran expresidente brasileño.
Si no, nos tenemos que estar metiendo en las políticas de otros países, y lo decíamos al principio del programa también. ¿Qué carajos hace Mario Delgado?
No me vengas con que la doctrina Estrada es la doctrina Estrada.
No me vengan con que la ley es la ley.
No me vengas con eso.
Te digo. A ver,
no
entonces
me vengas con la no intervención de los pueblos.
Hay un gran doble discurso en nuestro presidente. O sea, es que no nos debemos de meter, no nos vamos a meter en eso porque es cosa de otro país, o no vamos a permitir que se meta otro país. Pero Mario, por favor, ve a hacer campaña por uno de los candidatos presidenciales.
A Lula. Pero fíjate entonces, que en este caso en particular, detesto tanto a Jair Bolsonaro. Me parece tan mala persona, tan mal gobernante.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Promueve lo peor del ser humano. Entonces, me parece bien que haya ido Mario Delgado a apoyar a Lula y ojalá gane Lula en la segunda vuelta.
Yo creo que ojalá y pierda. Yo no soy fan de Lula da Silva, pero sin duda estoy totalmente en desacuerdo y soy un opositor absoluto del discurso de Bolsonaro. Me parece un ignorante, un homófobo, un ególatra, todo lo malo que puede haber en un ser humano lo tiene Jair Bolsonaro. Bueno, Donald Trump comulga con él, pues. O sea,
sí,
del calibre de estupidez de Donald Trump es más o menos este señor Bolsonaro. Entonces, pero ¿qué hace nuestro gobierno metiéndose en política de otros países cuando se supone que no debemos de hacerlo?
No sé, pero en este caso me parece bien, la verdad. Yo sí lo apruebo.
A mí no.
Yo sí lo apruebo porque me parece
ahora,
que
Mario Delgado, no me ayudes, compadre.
No me ayudes, compadre. Aparte, ¿qué puede lograr?
Bueno, es un gesto.
¿En qué va a ayudar? En nada, no va a servir de nada. Va a conseguir un solo voto que vaya el ojitos Mario Delgado allá a Brasil.
Es un gesto de apoyo. Porque además de todo, bueno, tú sabes que Lula da Silva es de la supuesta. Bueno, ese sí es más de izquierda. Bueno, no sé si yo describiría su presidencia como de izquierda. Pero es como
es
del mismo corte de López Obrador.
Sí, sí. Y fíjate, el continente se está pintando de izquierda, ¿eh?
De populismo.
Bueno, de populismo ya estaba, porque más populista que Bolsonaro no se puede.
De populismo barato de izquierda.
Pero era populismo de derecha. No, fíjate que yo creo que el nuevo presidente de Colombia es una izquierda moderada, es sensata.
Vamos a ver cómo le va, sí, vamos a ver cómo se desarrolla.
Me gusta bastante.
Pero aquí en México no tenemos una presidencia de izquierda. Aquí no tenemos un hombre de izquierda en el gobierno.
Es un gobierno de izquierda, aunque te arda.
No es un gobierno de izquierda, güey. No lo es, pero para nada.
Sí es de izquierda.
¿Dónde le ves lo progresista? ¿Dónde
sí
le
es
ves
de izquierda.
Lo... No es
por
de izquierda.
Todos lados es progresista.
¿De qué manera es progresista el gobierno de López Obrador?
Es de izquierda. El gobierno de México es de izquierda. Es de izquierda el gobierno
no
de México.
No lo es, güey.
Es un gobierno de izquierda.
Es un conservador, el señor López Obrador. Es un conservador religioso.
Que no, güey, viene del PRD.
No, pero no es de izquierda, güey. Sí, es una pinche simulación.
Él apoya políticas de izquierda, mira, como por ejemplo la legalización de la marihuana.
Por
ejemplo, nos la ha quedado de ver.
El bastante. Asunto este de criticar el neoliberalismo.
A nivel federal, hacer...
Criticar el neoliberalismo y no hacer nada para cambiarlo. O sea, las políticas económicas del país, pues digo, no son de izquierda, güey. No digamos tonterías.
Es de izquierda.
Son asistencialistas y clientelares, eso no. Sí, te creo.
Los derechos de la gente gay, ¿qué tal? Eso sí es de izquierda. ¿Utiliza
los derechos
dinero?
De la gente gay.
Ajá.
¿Han mejorado muchísimo con López Obrador, así sustancialmente?
No.
No, como que no es un gobierno de izquierda, güey.
Es un gobierno,
güey,
que apoya las artes.
No, se han recortado todos los presupuestos
Pero. Ahorita encuentro algo, estoy medio en maroma y hoy me siento mal. Entonces,
¿qué te parece el sistema de salud público? Ha mejorado muchísimo. No, le dieron
público,
en la madre. Le dieron
está,
en la
sabe.
Madre. No hay medicamentos. O sea, realmente está en crisis el sistema de salud. Pero el año que entra vamos a tener uno igualito que Dinamarca.
Los
igual
apoyos,
que el año pasado y el año anterior.
A la población, a los más necesitados. Eso sí es una política de izquierda.
Mira, la verdad es que le estás buscando ya donde no hay casi.
Incrementarla. No, sí es una política de izquierda.
Le estás rascando al fondo del barril.
Incrementar la recaudación como lo ha hecho también es una política de izquierda. Sin lugar a
endeudar al país.
Tener el gobierno más paritario de la historia también. Es,
mira,
es un
López Obrador no
sí
es un hombre de izquierda por
no
más que lo quieras pintar.
No es del todo de izquierda.
No lo
es. No
es
todo de izquierda porque, pues, ¿dónde está mi mota legal, mi querido presidente? Habíamos quedado en eso.
O sea, ¿dónde están tantas otras cosas? Pero bueno, el PAN confía en que el PRI corrijan y se apeguen a la palabra empeñada para seguir la alianza. Pues estaría bien que siguieran la alianza, porque es la única oportunidad que tiene este país de salir de las garras de estos mediocres ineptos.
Pero también estos dan lastimita.
Sí.
Porque después de la traición tan vil, digo, obligado, ¿no?, cooptado, que les aplicó el presidente del PRI, Alito Moreno, que iban a ir en alianza, y de repente a la hora de votar sobre mantener al ejército, Alito se da la vuelta y se mete al primor.
Pues ¿sabes
entonces,
lo que pasa? Que cuando tienes cola de ese tamaño que
PRD,
te pisen...
Sí, pero pues el PAN y el PRD en ese momento dijeron, se acabó la alianza con esos güeyes, ya no queremos nada. Y ahora van como perritos otra vez ahí. Sí, acercarse.
No, pues es que bien
son
saben
patéticos.
Que se necesitan los unos a los otros. El problema con México es que la clase política en general tiene las manos metidas en todos lados de manera ilegal, y entonces esas colotas gigantes que les pisan para presionarlos los inhabilitan para realizar cualquier cambio.
Son como mujer golpeada que regresa con su golpeador, güey. O sea, realmente
son, lo que son es una bola de corruptos. Son una pinche bola de corruptos, y entre ellos en realidad se reparten el pay del país como un grupo criminal que son.
Vamos a escuchar lo que dice Marco Concaca Cortés, el líder nacional del PAN, que dijo, nosotros confiamos en que corrijan y se apeguen a la palabra empeñada con los compromisos públicos y los compromisos privados. Pero güey, ya te la aplicaron, ya te batearon, ya ibas otra vez, bueno, okay, le perdono eso, pero pues como hay conveniencia en las alianzas, la presidencial, y vamos a ver qué pasa en el Estado de México, pues se aguantan y ni modo, se friegan.
Vamos a ver, pero realmente sí haría falta, urge de hecho que haya una opción, porque además de todas las cosas tienen que tener un balance, y un gobierno que no tiene contrapesos es un gobierno que no puede hacer las cosas bien por definición, pues somos una democracia supuestamente y tenemos que funcionar como
tiene
tal.
Que contrapesos, no tlatuanismo, pero bueno.
La fuerza.
Vamos a escuchar lo que opina la ex presidiaria, la ladrona, sí. El Baester Gordillo, quien encabezó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación durante años y se llenó las bolsas sabroso.
Y ahora da entrevistas de lo más contenta y
poca
feliz.
Gente ha afectado la educación tanto en México como esta señora, que me parece...
afectado si negativamente,
mexicana, Para mal, tanto... Bueno, el punto es que es el Baester Gordillo, la bruja nacional, hablando de Marcelo Ebrard.
A ver, déjame le suelto los cuatro nombres. Marcelo.
Hombre de Estado.
¿Claudia?
No la conozco.
¿Adán Augusto?
Un caballero y creo que está haciendo bien su trabajo en cuanto a la operación política le toca.
¿Monreal?
Lo conozco, le veo pocas posibilidades.
¿Claudia Sheinbaum es la favorita?
No sé de quién.
¿De López Obrador?
Bueno, pues que responda pues, él.
Con eso basta, ¿no? Para ser candidato de Morena. ¿Para ser candidato?
No. ¿No? No. Para ser candidato de Morena, sí, claro.
Ah, por eso
pero
lo
para
digo.
Ser presidente.
No, para ser presidente, ¿no? Pero a ver, si usted tuviera que apostar ahorita, ¿quién diría que va a ser candidato de Morena? A la presidencia del 24.
No le hago la bolita mágica.
No, no es bolita mágica esa apuesta.
No, porque si yo digo un nombre que es el que creo, a lo mejor en lugar de hacerle bien, le hago mal. Y yo creo que sería el mejor candidato en todos lados.
Él me queda claro quién está pensando.
Lo puedo decir.
Sí, ¿no?
Marcelo.
¿Y cree que no quería. Podría ser candidato?
Yo creo, he visto muchos presidentes al final entender que lo más importante es México. Y aspiro, deseo que todos pensemos en el bien del país.
¿Cómo pensó usted?
No, señor. En el bien de la persona y en su ego.
¿Qué tal? O sea, que, a ver, son las palabras del Baester Gordillo.
Espero que Loreta haya traído su collar de ajo.
Fíjate que yo lo que pensé es, para mí sería muy difícil ser un periodista como Carlos Loret de Mola. Porque a mí me ganarían las ganas de decirle a la señora, oiga, y no
oiga,
le da
vieja
vergüenza.
Ratera.
Y no le da vergüenza. O sea, yo por eso no soy periodista ni podría serlo, porque no tengo la
templanza.
¿Cómo te diré? La templanza para que no se me salga y no proferir ahí mismo un insulto.
Y estuve tentado a decir la inteligencia, pero fíjate cómo soy tu amigo.
Templanza. Pero aquí el asunto es que esta señora está dando una entrevista y se le está entrevistando además, y digo, conocedora de la política, sí será, o sea, aparte de que cometió crímenes y se fue a la cárcel, bueno, a la cárcel.
Bueno, estuvo
por
en
ellos.
El reclusorio de Tepepan.
Ajá. Pero pues esta ladrona ahora es de alguna manera entrevistada, no de alguna manera, es entrevistada como si fuera una persona respetable, que no es.
Lo que sí es una persona que conoce profundamente la política mexicana. Pocas personas la conocen.
O sea, entonces se necesita ser una persona taimada que ha traicionado al país, porque mira que hacerte enriquecerte ilícitamente con el dinero de la educación.
Sí,
se me ocurren pocas cosas más bajas. Ah, tal vez con el dinero del sistema público de salud, ¿no? Pero la verdad es que a mí me parece lamentable la clase política mexicana. Cuando, como ejemplo, utilizamos a El Baester Gordillo, ¿no?
Mira la canción que le dedicó de nuevo, me dio mucha risa.
A ver, ¿qué puso? ¿Qué es esto?
Tú eres la ladrona.
Es viejo verdadero, ¿no?
Sí. Bueno, pues ahí tienen. A mí realmente, cuando veo estas cosas, me maravilla cómo la justicia se politiza en México. Se compran y se venden libertades. Ay, luego se hacen los ofendidos, ¿eh? Oyen cosas aquí y allá y se hacen los ofendidos y es que dijeron esto y lo otro. Pues sí, a las cosas por su nombre, señores. No tienen vergüenza.
Sí, bueno, nadie se va a ofender porque le digas ladrona a El Baester Gordillo, güey.
Pues tal vez ella.
Es algo...
Es capaz, o sea, así son de descarado.
Bueno, estuvo en la cárcel por ello, ¿no? Por meterle la mano al dinero de los maestros.
Por robarse el dinero de la educación. O sea, por hacerse rica con el dinero de la educación de los niños en México. La educación pública para los niños que no les alcanza para pagarla.
A diferencia
privada.
De que te haces rico con la corneta, ¿no? Es
y no está
cosa.
Hablando de Delfina Gómez. No, Delfina Gómez no. Y Delfina Gómez está en el mismo caso, pero ahí está de candidata para gobernar el Estado de México. O sea, así se las gastan.
Oye, ¿no estás pensando que a lo mejor ha sido tan amable con la 4T, Alfredito del Mazo, el gobernador del Estado de México, que por eso están mandando una pésima candidata que es Delfina? Que ya está bajando en las encuestas y demás, porque de alguna manera ahí hay un pacto que es, bueno, okay, que el PRI conserve el Estado de México en estos tiempos del primor.
Pero hubiera sido...
¿Tú puedes creer que pongan una candidata tan mala?
Pero hubiera sido histórico que el PRI perdiera el Estado
de México.
Pero
no importa la historia, lo que importa son los amarres políticos ahorita.
¿Será?
Y el tú me das, yo te doy, bueno, Alito se viene para acá y ahora le vamos a hacer de esta manera, okay, ganan, les mando una candidata papita.
A ver, ¿en qué momento fue? O sea, cuando a Delfina le encontraron todo lo que le encontraron, entonces fue que la sacaron, digo, o decidió dejar la Secretaría de Educación, en la cual nunca jamás debió haber estado.
No, no fue eso. Dejó la Secretaría de Educación para ser candidata al
no, entonces no creo que haya sido un plan macabro. Yo creo que más bien se pudrió la canasta cuando le encontraron lo que le encontraron.
Todavía la podrían cambiar y ahí sigue. Pero bueno, a ver qué pasa.
Esto es
La Corneta.